QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Siguiendo con el tema de animales y religión, dos, digamos, vamos a abordar hoy el tema de los óvidos, que son muy nombrados sobre todo en las culturas hebrea y cristiana. En ambas Biblias se nombran más de 200 veces, tanto en una como en otra, incluso más en la judía. Y eso sí, se nombra de muchas maneras, como símbolo de riqueza, como oveja extraviada en los Salmos, como oveja sin pastor o delante de los esquiladores, caso de Isaías, o como a la hora de juzgar, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Pero como animal de sacrificio es donde aparece más frecuentemente. En el Levítico se especifica cómo deben ser degollados los corderos por parte del sacerdote, hay todo un ceremonial. Entre otras cosas, el sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. O lo que quedare de aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. También se establecen otras leyes sobre ofrendas, sobre ovinos y otros animales no inmundos, es decir, el cerdo. La importancia que tenía el ganado ovino para un pueblo como el hebreo no es difícil de explicar. El ámbito climático donde se desenvuelve esta población humana es de lo más adecuado para la explotación de las ovejas. Basta observar las tierras de olivares de la península ibérica y los ganados que ellas pasen, en ellas están pastando. En la época posmedieval, precisamente en la península ibérica, la mesta fue el organismo con más poder económico del Estado y estaba terminantemente prohibido exportar sus ovejas merinas, como ya hemos dicho, por el incuestionable valor que tenía la lana. Las circunstancias judeas fueron diferentes, pero no la avidez por la lana, un producto de especial importancia en aquella época, que se nombraba y se nombra 25 veces en la Biblia católica o cristiana y 51 en la judía, lo cual no deja de ser curioso si lo contrastamos con lo que se nombra en los óvidos en cada uno, ya que la relación es inversa. El mito del vellocino de oro, tan llevado y tan bien escrito por muchos autores, que era de la antigua Grecia, es atribuido a diferentes causas, como que se usaba una salea, un paño de oveja para filtrar, de lana de oveja para filtrar el agua en búsqueda de pepitas. Pero yo creo que creemos que, los zootecnistas en general, que la riqueza no provenía de ninguna mina o cauce de agua, sino de la propia producción de ese valorado material. De repente se empezaron a seleccionar ovejas con lana y estas adquirieron un valor tremendo por su fibra textil, digamos. Hay hechos que tienen un relevante papel en la religión y la cultura hebrea, muy relevante. En el Génesis, Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, nada más y nada menos. Y le dijo, toma ahora tu hijo único y ofrécelo allí en holocausto. Y extendió Abraham su mano, como dice la Biblia, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel dio voces desde el cielo y diciéndole, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Entonces alzó Abraham los ojos, lo vio y después comprobó que en su espalda había un carnero trabado en un zarzal. Entonces Abraham tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Vamos, que escapó en tablita. Es en ese momento cuando dice Jehová que por cuanto has hecho esto te bendeciré y te multiplicaré su descendencia, y ahí hay un montón de hijos de Abraham entre hebreos, musulmanes y también cristianos, por supuesto. Hay una gran descendencia, parte genética que la que tiene Eclipse, el famoso pura sangre inglés de carrera. Otro acontecimiento de especial importancia para los hebreos fue relatado en el Éxodo y se refiere a la plaga de Egipto. Jehová indica al pueblo hebreo que debe realizar un sacrificio. El animal será sin defecto, macho de un año. ¿Lo tomaréis de ovejas o de cabras? De ovejas o de cabras, porque cuando yo recuerdo cuando religión, la cabra no aparecía cuando estudié religión. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré, estoy leyendo textualmente, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga y mortandad. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta para Jehová. Bueno, he intentado explicarte este fenómeno como otras plagas y por la posible aparición de un hongo tóxico en los cereales, que aparece de vez en cuando. Los egipcios tenían la costumbre de que el primogénito fuera el primero en comer en la mesa. Por lo tanto, esos primogénitos se verían afectados, cosa que no pasaría con los judíos, ya que no compartían esa forma, ese manejo, digamos, de la comida. A lo mejor se intoxicarían todos, cualquiera fuera el primero y todos los demás pararían de comer, se supone. O habría una gran mortandad. La verdad es que eso ya, sí, con esta explicación es muy teórica, ¿no? Pero en todo caso es más plausible que la que se explica en la Biblia. En cualquier caso, para los hebreos, la sangre del cordero o de las cabras sería la salvación. Para los numerosos cristianos, los hechos anteriores son el precedente del mayor sacrificio de todos, que es el de Jesús. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, ambas especies salvadoras tomarán un rumbo muy diferente. En el Evangelio de San Juan se describe el encuentro entre Jesús y el Bautista. Al día siguiente vio a Jesús que se le acercaba y dijo: "Mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Es difícil superar la consideración que tiene este animal como símbolo de Cristo. Pero Jesús no es cordero, al mismo tiempo es pastor, nacido en compañía de pastores y se define como el buen pastor, según también relata el Evangelio. Un pastor que sabe que va a ser herido, pues está escrito: "Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño". Y esto entonces cuando le dice a Pedro, cuida mis corderos. El cordero sigue comiendo en la cena pascual, tal como lo relatan los evangelistas, pero desaparece del ritual de sacrificio. El propio Jesús nunca hizo un sacrificio del cordero y parece que la palabra sacrificio tampoco le agradaba mucho. Solo Mateo la pone en su boca, si bien en otro contexto. Ir a aprender qué significa quiero misericordia y no sacrificio. Me parece una de las frases más bonitas que escribe Mateo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento las cabras tienen otra consideración. Mateo relata el juicio final. Cuando venga el Hijo del Hombre, los separará unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá: "Venid, benditos de mi Padre, a los de la derecha, heredad del reino de Dios preparado para vosotros desde la creación del mundo". Y después dirá a los de la izquierda: "Apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles". Solo este evangelista nombra a las cabras en sus textos, dos veces con el mismo significado. ¿Qué pasa para que las cabras, que están tan bien consideradas en el Antiguo Testamento, ya vimos lo que pasó con la plaga de Egipto, qué pasa que en el Nuevo Testamento solo se identifique con los pecadores? Evidentemente, los ovinos, el rebaño y el pastor tienen una fuerza simbólica dentro del cristianismo. Su supuesta mansedumbre y el espíritu de reunión gregario ayuda a eso. Todavía hoy en Israel la producción ovina tiene importancia y tiene una de las razas lecheras más conocidas del mundo, los awasi o las awasi. Es de suponer que los primeros años de nuestra era los ovinos tenían mayor importancia que los tiempos bíblicos, pero sobre todo que andadura por el desierto del pueblo hebreo, donde las cabras eran imprescindibles en el desierto. Ya hemos hablado que la cabra se aguanta mejor que la oveja por su comportamiento alimenticio. Ya había dejado de ser imprescindible. El comportamiento del pastoreo del caprino es una de las claves de su resistencia. Además, las ovejas tienden a agruparse y son más fáciles de manejar que las cabras. Es por ello que las ovejas son consideradas y son realmente más mansas. Y en el Nuevo Testamento la mansedumbre es una virtud. Bienaventurados los mansos, según Mateo, textualmente, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Además, sobre el pasto, las ovejas se aplican a comer toda herbácea. De los que, desde un punto de vista antropomórfico, puede identificarse esa intención de comer todo y de manera casi disciplinada con laboriosidad, sobre todo cuando las ven con las cabras, que parece que van a su bola cuando realmente están teniendo un comportamiento de alimenticio de supervivencia. Este modo de las cabras puede también confundirse con ociosidad, ¿no? Sin embargo, es imprescindible. Hoy por hoy la especie caprina es la que más ha crecido en los últimos años, de 500 a 900 millones, bueno, ya va por más de 1.000 como consecuencia de la desertización. Podrían también considerarse otras razones, y una de ellas es la para desechar las cabras con las fiebres de Malta, pero esa enfermedad fue detectada a principios del siglo XIX por el doctor Bruce, de ahí se llama la brucelosis, y por lo tanto en aquella época no había sido detectado aún, aunque Hipócrates ya había descrito algún caso con sintomatología relacionada. No obstante, la falta de referencia en el entorno bíblico hace pensar que si bien podía haberla habido, esta no había sido considerada como normal específico del caprino, cosa que por otro lado no es cierto, ya que las ovejas también las transmiten.